فيه حاجات كثيرة، أكسسوارات وحاجات كثيرة، وحبيت أحكي لنا عن الشنط بتاعك.
يعني مودة شبوك وحاجات لما لوح ساعات كده. يعني
انت طولت هنا، بتجي كتير ولا
لا؟ انا باجي اما بيكون الجو حلو بس، لكن لو يعني باجي بره كل شهر ولا حاجه.
اوكي، وليك كم بتجي؟
سوري،
ليك كم سنه بتجي هنا؟
حوالي يمكن 10 سنين، بس باجي كل مره في الشهر كده.
اوكي، والعشر سنين دي يعني ليك فتره طويله، فانت عندك ملاحظات في حاجه تغيرت في في الماركت ولا التطور كيف؟
يعني ما فيش حاجة، هو يعني تقريبا الناس هي اللي بتيجي كل أسبوع.
نفس
يعني
الناس؟
تقريبا نفس الناس اللي بتيجي هنا هي كل أسبوع.
يعني زي كوميونيتي بقت.
يعني كده هو يعني.
وأحلى حاجة أنت بتحبها هنا شنو؟
هنا الناس على طبيعتها، يعني ما فيش، يعني الناس على طبيعتها، ويعني الواحد بس مش بيجي يبيع بس، هفن برضو هنا وات.
بالضبط كده، زي ما نحن هسي بنلف وبنتونس مع الناس.
الجو هنا حلو، الاتموسفير حلو هنا وات. يعني
يا ندى، du sitzt ja hier gerade wieder bei mir in diesem Open Air Studio vom Radio Lora. Kannst du uns kurz erzählen, was diese Person gesagt hat?
Ja, genau, das war ein Verkäufer. Er hat erzählt, dass er schon seit 10 Jahren dabei ist beim Flohmarkt, und er ist einmal im Monat hier. Okay. Und genau, und er hat sich mega, mega gefreut, dass heute so viel läuft, dass das Wetter so schön ist. Das haben, glaube ich, alle gesagt. Ja, er findet, was er am schönsten findet am Flohmarkt, ist die Community und dass man hier einfach mit Leuten schwätzen kann, sich austauscht. Er hat gesagt, er sieht oft die gleichen Personen hier. Also so ein bisschen
ein eingeschworenes Team, das hier jeden Samstag wieder auftaucht. Viele Leute haben ja erzählt, dass sie seit Jahrzehnten oder vielen Jahren jeden Samstag kommen.
Genau, und einige haben auch gesagt, dass mit Corona ein bisschen eingeschränkt war, aber dadurch, dass es draußen ist, dass es nicht so viel ausgemacht hat, und sie sind jetzt umso mehr motiviert zum Verkaufen und auch zum Hiersein. Voll, es war mega schön.
Ja, cool. Vielen Dank für dieses arabische Interview, das du geführt hast. Wir haben noch eine letzte Wortmeldung von dieser Runde, die ihr beiden gemacht habt. Die hören wir uns jetzt noch an. Ich sage nochmals kurz, Trivial S, DJ Trivial S, spielt uns hier seine Platten live vor dem Xenix. Und genau, wir sind hier noch bis um 16 Uhr, bringen wir noch verschiedene Beiträge, Stimmungsbilder vom Flohmarkt. Es gibt noch weitere Live-Musik und Interviews. Also bleibt dran auf 97,5. Wir hören uns jetzt noch diese letzte Wortmeldung an, bevor der Gründer des Flohmarkts nochmals etwas ergänzen möchte.
So, wir sind bereits am nächsten Stand. Es sieht mega nice aus. Schön zusammengekleidet und auch schon ein bisschen Blies drauf. Das ist echt noch spannend. Die einen Stand tun schon ihre Preise drauf, die anderen nicht. Ja, wenn ihr vielleicht, wer sind ihr und was macht ihr? Und könnt ihr etwas zum Stand erzählen?
Ja, also mein Name ist Lakisha. Wir sind Studentinnen beide und wir haben uns heute entschieden, hierher zu kommen, um ein paar Sachen zu verkaufen, die wir schon mega lange haben. Wir haben gefunden, auf die Präsentation kommt es darauf an, weil es die Leute anziehen. Es würde mich selber auch anziehen, wenn ich es so präsentiert sehen würde. Und wegen der Preise auch, ich glaube, man muss die sogar auch schon anschreiben, und dann weiss man gerade auch, wie viel das kostet. Man kann ja immer noch fragen, falls es nicht im Budget von einem liegen würde.
Das stimmt. Und habt ihr so ein bisschen Frühlingsputz daheim oder ein bisschen ausmisten oder sind ihr am Zügeln oder was ist euer Grund?
Ich bin vor kurzem, vor etwa einem Jahr ausgezogen, und ich kann meinen Schrank ein bisschen ausmisten, damit ich wirklich das, was ich wirklich anlege, behalte, und das, was ich so oft angehabt habe, dass ich keinen Bock mehr habe, dann verkaufen. Und die Sachen, die ich halt gekauft habe, aber nicht mehr zu meinem Stil passt, auch dann verkaufen.
So schön, mega cool. Und sind ihr schon mal da? Also ist das euer erstes Mal oder sind ihr regelmäßig da?
Es ist schon unser drittes Mal. Aber das erste Mal ist, glaube ich, schon ein Jahr her. Also ab und zu, wenn wir eben merken, wir haben viele Sachen daheim, die wir nicht mehr anlegen, die ja, einfach daheim liegen, kommen wir da hin und schauen, dass wir neue Eigentümer finden.
So schön, ja, mega coole Sache. Ich muss nachher auch ein bisschen schnäugen. Danke vielmals. Ja, wollt ihr uns vielleicht noch einen Tipp geben für Leute, die verkaufen?
Ich finde, auf die Präsentation kommt es darauf an, früh anmelden, also so schnell wie möglich, um 12 Uhr gerade online sein, dass man so schnell wie möglich reinkommen kann. Und ja, freundlich sein, ja, mit den Leuten reden. Ja.
Du? Auch wenn sie nicht verkaufen, einfach mit den Leuten reden. Ne? Ja, ein bisschen kennenlernen. Ja, und wollte ich auch sagen, dass wir.
Warte. Da bin ich hier. Radio Lora! 97,5 seit 40 Jahren, die Stimme aus dem Quartier und die Lösung von deinen Problemen. Media Pesadilla, Media Pesadilla, la canoche mi medio.
una salud digna.
Dignidad.
De salud digna.
Ser ciudadanos dignos.
Por pensiones dignas.
Pensiones dignas.
Pensiones dignas.
Más justo y digno.
Vivienda digna.
Salud digna.
Subsistencia digna.
Y garantizar la dignidad.
Pensiones dignas.
Con salud y pensiones dignas.
En la nueva constitución tenemos la oportunidad de tener una institucionalidad que apunte a ser un Estado garante de derechos sociales, que ponga el bienestar de la persona humana al centro, los cuidados, la dignidad, cuestiones que hoy en día están relegadas y más bien vemos un Estado que toma distancia y que solamente interviene, como se dice en derecho, de última ratio. O sea, en el último y peor de los escenarios vamos a llegar a intervenir. Y no queremos que eso suceda porque no queremos que las personas, su dignidad, sus mínimos en los materia de cuidados, lleguen a estar en las peores condiciones para que venga una intervención estatal.
Oye, te tengo una pregunta. Sí, adelante, sí.
A ver, Susana.
¿Qué entiendes tú por dignidad?
Bueno, de hecho, en derecho comparado, a la dignidad humana se le denominan como los mínimos constitucionales, los presupuestos materiales que una persona debiera contar para poder vivir con lo básico.
¿Y eso está cuantificado?
No, yo creo que el análisis precisamente no es cuantitativo, sino más bien de carácter cualitativo.
Entonces, ¿cómo propones tú asegurar algo que no está cuantificado?
Buena pregunta.
Es una excelente pregunta, pero precisamente yo creo que
ya.
Si ponemos la dignidad político al centro del
es que suena súper lindo, pero no, también uno tiene que saber más o menos de qué estamos hablando antes de poder opinar, porque todo el mundo habla mucho, ¿cierto?, de la dignidad, y yo siempre me pregunto, porque las personas yo creo que tienen percepciones muy distintas de lo que significa la dignidad. Entonces, siempre hablamos de salud digna, educación digna, y al final, ¿qué
no
significa
una bolsa,
esto? ¿Cómo ponemos
una
eso
bolsa
en la
constitución?
Pero, por ejemplo, propósito de los mínimos constitucionales, que esa es una respuesta concreta y que igual es una teoría, sobre todo en el derecho comparado, más bien en el derecho europeo, que se asegura de resguardar los mínimos constitucionales, entendiendo que son los derechos básicos sociales que permiten a una persona llevar una vida digna.
Sí.
Entonces ahí tenemos una pequeña definición
de responsabilidad
de
en decir
por
eso.
Dignidad.
No, a ver, les digo al tiro que la constitución de Ecuador, de Venezuela, te asegura una dignidad que tenías tú un jacuzzi en tu casa y la gente no tiene para comer. Pero, por ejemplo, tú eres de izquierda, ¿cierto? Tú crees una economía un poquito más planificada, un poquito más donde el Estado sea grande, más centralizado, ¿cierto?
Yo creo que el Estado tiene que adoptar un rol que apunte a garantizar efectivamente el acceso de derechos sociales.
Por
lo
ejemplo,
dicho, un Estado de bienestar.
Venezuela es uno de los países que tiene los mejores recursos naturales del mundo y su petrolera es completamente estatal, pero hoy en día no produce nada.
Tuvimos que cambiar nuestra matriz energética precisamente porque tuvimos que pasar de una energía hidroeléctrica a generar energía a través de gas. Tuvimos que empezar a comprarle gas a los argentinos porque empezamos con recorte de luz en nuestro país. Después los argentinos, en su modelo muy malo económico, teniendo las mayores reservas de gas natural a nivel mundial, no producían gas y nosotros hoy en día les exportamos gas.
Nuestro modelo, súper atractivo para los inversores extranjeros, ha traído que nos llenemos de centrales, de campos, de molinos de viento, de energía eólica y de otras matrices que nuestros vecinos, que no tienen un modelo económico tan atractivo como el nuestro, pueden ofrecerle a ellos para que vayan a generar energía limpia. Así que en ese sentido, para el ecologismo y para la calidad del medio ambiente, nuestro modelo también es tremendamente beneficioso, porque
sí,
vamos a la vanguardia de la producción de la energía renovable.
A mí me encanta escuchar a la derecha diciendo eso. Lo que nosotros desde la centroizquierda y la izquierda queremos es un Estado social de derecho que Francisco también comparte, y asegurar ciertos derechos sociales, y los derechos sociales son los que tiene la Constitución española, los que tiene la Constitución alemana, y que son la vivienda digna, una educación digna, una salud digna, y no estamos hablando de asegurar aquí los miles de derechos que aseguran constituciones de países donde no tienen que comer y viven bajo un estado de falta de libertades total. Por lo tanto, dejémonos de jugar con el argumento de Venezuela, porque yo creo que es un argumento tramposo. Nadie, y por lo menos yo, voy a hablar por mí, yo no estoy de acuerdo y condeno las violaciones de derechos humanos en Venezuela ahora y siempre, y como las condené en el pasado también. Lo que queremos es asegurar derechos, yo aquí lo he dicho muchas veces en el programa, asegurar derechos como los que señalé, no miles de derechos. Yo creo una constitución más bien mínima en esa materia.
Para que las personas en la casa sepan, la mitad de la recaudación de este país proviene del IVA, o sea, de su bolsillo, de cada cosa que usted compra, y la otra mitad proviene de otros impuestos que tienen, vienen de las empresas, ¿cierto?, de contribuciones, de pago más o menos indirecto. Bueno, yo creo que los derechos se pueden financiar, pero siempre con la responsabilidad de no caer en un endeudamiento, ¿cierto? Pero se tienen que pagar, porque tú me dices que yo digo una trampa argumentativa y no lo estoy haciendo.
Haces una trampa argumentativa cuando ocupas la constitución venezolana. Cuando tú ocupas la constitución de una dictadura que aseguró miles de derechos, que tiene 550 artículos, la verdad...
Ocupemos otras constituciones. Ocupemos la de Ecuador.
Ocupemos
la de Bolivia.
La de Ecuador también.
Ocupemos la de Colombia.
Yo no quiero eso. Yo no quiero eso.
Y dejémosla de otro lado. Perfecto.
Yo no quiero
problema. Pero quedémonos con las constituciones.
Pero es una trampa argumentativa ocupar la constitución de una dictadura.
De los neopopulismos latinoamericanos.
Yo no estoy en eso.
Igual el mecanismo
de fondo. Alejandro, ¿quieres plantear algo?
Sí, a mí lo que me pasa, una de las ventajas de ser más viejo que el resto de este panel, es la experiencia. Yo, mis hijos ya están prácticamente todos criados.
Listo, hiciste la pega, campeón.
Estoy prácticamente hecha. ¿Ya? Entonces, la verdad es que uno, lo que aprende, una de las cosas que aprende en la vida uno, es que hablar de derechos sin hablar de deberes, y sin hablar de lo que uno necesita para hacerse cargo de esos derechos, es una irresponsabilidad enorme. Entonces, el tema de los derechos y los deberes, tanto en la definición como en su cuantificación, van siempre amarrados.
Estoy completamente de acuerdo.
Ya, pero el tema está en que aquí hay gente que le gusta hablar solamente de derechos.
Pero es que nadie está hablando...
Hay mucha gente. Tú siempre hablas de nadie y hay mucha gente. Hay mucha gente en este país que habla y echa loas a Venezuela. Hay senadores de la República que van a pasear a Venezuela.
Uno.
A recibir... Bueno, compadre, Venezuela...
Uno.
Perdón, uno. ¿Quién financió la Universidad Arce, que era el Partido Comunista?
No tengo
Venezuela,
idea.
Venezuela, pues, compadre.
No tengo idea.
Yo no, por lo menos. Tú que sabés todo, es justamente que esto no lo sabés, qué raro.
Pero entonces, si es nuestro sistema y el rol de garante que cumple el Estado funciona tan bien, ¿por qué? Y reitero un poco lo que decía la Natalie.
Estáis dando
¿por qué existen tan poca pobreza? Existen, no. Zonas de sacrificio, porque hay gente precisamente no que no tiene agua ideales. Para tomar.
No es perfecto.
Porque existen personas no existe. Que están en zonas todos de sacrificio que dependen de camiones aljibes que les llevan 50 litros de agua a la
según
semana.
Tú, la constitución va a llover. No entiendo el punto.
El punto es finalmente lo que planteaba Natalie. O sea, hay una cuestión ideológica atrás de esto que es. ¿Cuál es el rol que cumple el Estado? ¿Es un rol garante o es un rol que está observando qué es lo que está pasando?
Ahí estamos en el punto y es cuando yo te contrasto el modelo que ustedes quieren impulsar de redistribución de la riqueza respecto al modelo que ha imperado en Chile en los últimos 40 años, que es el más exitoso de toda Latinoamérica. Entonces yo no quiero hacer un invento en Chile con el modelo de ustedes que ha demostrado fracasar históricamente en todos los países en los que se ha instaurado.
Schalt dein feministisches Radio Lora ein und stell dein Radio ans Fenster, den Balkon, in den Garten, die Zelle, das Asylzimmer. Reclaim the streets, reclaim the Radio auf 97,5 MHz.
Lamento, te lo cuento, hay gente molestándome tremendamente con esa tremendamente. Nunca cambiarás cuestión de cuna.